Hola, sean todos y todas bienvenidos a este espacio de conversación y análisis en torno a nuestras bibliotecas. Somos tres geólogos que viven en la Patagonia chilena. El antofagastino Álvaro Pérez Pérez, el capitalino Aníbal Velázquez Araúna y el penquista, quien les habla, Danilo González Faleto. Hoy comentaremos la lectura del Pródromo de Nicolás Esteno, traducida al español por Leandro Siqueiros. En este capítulo revisaremos el trabajo fundacional del polímata danés del siglo XVII, Nicolás Esteno, titulado Solido Intrasolidum Naturaliter Contento Dissertationi Prodomus, o Discurso Preliminar de una disertación sobre los cuerpos sólidos naturalmente contenidos en un sólido. Traducido por el geólogo, paleontólogo, teólogo y jesuita español Leandro Siqueiros San Román y publicado el año 2003 en el tercer número del volumen 10 de la revista española Enseñanzas de las Ciencias de la Tierra. La vida de Esteno, al igual que su curiosidad científica, estuvieron marcadas por drásticos cambios de rumbo y por la gran entrega de este genio, quien destacó en el campo médico, principalmente con el descubrimiento de la glándula parótida, y en la geología, ciencia de la cual se le considera fundador. Es en Florencia en donde publica en latín el año 1668 el Pródromo, o De Sólido, como también se le conoce. En esta obra, Esteno sentó las bases de la estratigrafía, en los conocidos hoy como principios de Esteno, el principio de la superposición de estratos, de la depositación horizontal de estos y de su extensión lateral. Además, formula el principio cristalográfico de la constancia de ángulos interfaciales, trata de mostrar el origen orgánico de los fósiles y genera un cuerpo teórico coherente en torno a sus hipótesis. Pero tal vez lo más importante es que 120 años antes que James Hutton, Esteno utilizó los principios del uniformitarismo o actualismo para explicar la formación de los fósiles y reconstruir la historia geológica de la Toscana, siendo el primero en considerar las rocas como archivo histórico, convirtiéndose, para muchos, en el fundador de la geología, en cuanto esta es considerada una ciencia histórica.
Buen día, muchachos. ¿Cómo han estado?
Buen día, bien, bien. No me puedo quejar.
Yo bien, bien, gracias.
Qué bueno, Daniel.
Te costó.
Un mes.
¿Te costó estar bien?
Este mes sí, bueno, lo pensé. Cuando preguntaron, hice la retrospectiva y este mes fue... Tuvo cosas...
O sea, este mes que ya fue el mes pasado.
Que es como que se hubiera pasado un año, ¿no?
Creo no que lo dijimos, no sé si fue en un chat, en algún otro lado, que habían sido como tres meses distintos.
Tres meses en un mes, sí. Hay veces que pasa eso. Bueno, y después estos tres meses que vienen son como un mes, pues, al revés.
Y al revés,
claro, un mes que no pasó nada.
Sí, pues bueno, sí pasa igual, no sé. Julio parece que fue un mes que no pasó nada.
En verdad.
Los memes de julio, ¿no?
Claro. Bueno, pongamos en contexto a nuestros auditores internacionales. En nuestro país tuvimos una elección que se suponía iba a ser la elección más trascendental de estos últimos 30 años. No fue así.
Y lo fue, de cierta forma.
De cierta forma lo fue, claro, fue igual porque validó el modelo.
No sé tu lectura. No estoy de acuerdo con eso. Pero
se rompió el grupo.
Pero me dio tristeza.
Teníamos altas expectativas. Sí. Y la verdad es que...
Pero es bueno encontrarse en el error de uno.
De todas maneras.
Saber que uno creía cierta realidad, que nos pasa incluso en la ciencia, ya que hablamos de eso tangencialmente en esta tribuna, y claro, es un choque darse cuenta de que todo lo que tú creías, porque somos creencia, y la de ciencia igual es creencia, no es tal, weón. Y es difícil.
A mí me gusta una lectura astronómica de este fenómeno, porque esto parte con una revolución, pero me gustaría volver al sentido original de la palabra revolución, que es vuelta. Y uno se da una vuelta y queda ahí mismo.
Ah, ya, ya. Todo, pero en el fondo volvemos al concepto cíclico de que también se repite en la geología.
También, es cierto.
Todas las cosas son cíclicas, volvemos a lo mismo. No necesariamente a lo mismo, tampoco, pero sí. Hay cosas que van cambiando, pero...
No, pero no hemos vuelto a lo mismo. Lo que si hay un yo lo dije en el podcast pasado, si hay algún concepto geológico que yo introduciría, si fuera un analista político, sería el de actualismo o...
¿Uniformitarismo?
Uniformitarismo, disculpen. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que Lyell postulaba un uniformitarismo de tasa? De que los procesos son graduales.
Sí.
No son rápidos, sino que son graduales. Tal vez esta lección nos dijo, oye, íbamos muy rápido. Y el proceso es más lento.
Me quedo con las palabras de nuestro presidente. Quien va lejos, va lento.
Piano, piano, va lontano.
Aquí va piano, va lontano.
Sí, yo pensé que ibas a decir la otra, es que no me parecieron nada afortunada de decir no puedo ir más rápido que mi pueblo. ¿Qué echaste eso?
No,
que como que él iba más adelantado que su pueblo.
Un visionario.
Pero bueno, este es un podcast color. De geología. Sí, se dio color. No se dicen algunas cosas. ¿Cuántas cosas pensamos que no se deben decir?
Yo creo que todos los presidentes en algún momento deben haber pensado eso, que son mejores que el resto. Por algo están ahí, por algo postulan a eso.
Todos lo pensamos.
Todos lo pensamos. O sea, incluso yo en mi posición de técnico callampa, lo pienso a eso.
Que eres mejor que el resto.
Sí, igual. Tengo que confesarlo.
O sea, los que me conocen tan seguro que yo lo pienso. Lo digo al público que...
¿Tú, Aníbal?
¿Yo?
La modestia caminando.
La modestia caminando.
Es la modestia andante, Aníbal.
No, o sea, en el trabajo no. En otros lugares, puede que sí. En otros ambientes puede que sea.
En el baile.
No, en el baile menos, güey. ¿Cómo voy a ser mejor que el resto si no nos dedicamos a lo mismo? Nadie se dedica a lo mismo que yo. Bueno, por eso hay que buscar nichos.
Claro, como este podcast sobre geología. Y el personaje que nos convoca hoy y la lectura...
Era alguien que se creía superior.
En realidad la lectura que nos convoca es el pródromo de Niels Stensen.
Pero el título completo... Es de sólido.
De sólido e intrasólido, naturaliter, contento.
Contento, disertationis prodomus.
Gracias. Era muy largo, pero
para sí, los es muy amigos, largo. Sí, para los amigos, claro.
El pródromo. Y bueno, el autor de este trabajo es el danés Niels Stensen, nacido el año 1638, conocido como Nicolás Steno.
En su castellanización.
En su latinización.
Claro.
El nombre, claro. Bueno, ¿y por qué él se latiniza el nombre? Porque...
Ah, pero él mismo se lo latiniza.
Él mismo se lo latiniza, claro. Lo que ocurre con Stensen es que, bueno, nace en este país nórdico, ¿no es cierto?, en Dinamarca, pero buena parte de su ejercicio profesional va a ser desarrollado en Italia, en el país latino por excelencia.
Antes de que comience, sería tal vez bueno mencionar que Steno es una figura considerada también el fundador de la geología. Se disputa el trono de padre de la geología con Hutton y Lyell, que son los tres que siempre se nombran. Y el pródromo en sí también es una obra fundacional. Y esa es la que vamos a leer hoy día, una traducción al español, también de la misma revista que leímos la traducción del Theory of the Earth de Hutton, y una traducción desde el latín al español, hecha por Leandro Sequeiros. Y eso, este personaje que es no es tan conocido dentro de las biografías que uno tiene fácil acceso como geólogo, es lo que vamos a ver hoy día y es un descubrimiento. Creo que también sería bueno cómo, contextualizar cómo fue el clima cultural y científico que había en Europa en el siglo XVII. ¿Cuál era su contexto? Y a mí me gustó en esta publicación de la traducción, que les cuento que viene en la revista Enseñanzas de la Ciencia de la Tierra, se llama, año 2003. Viene acompañada también con un prólogo que encuentro espectacular. Me encantó ese prólogo. Creo que le dan el clavo. Después lo podemos analizar si es que quieren. Y por un trabajo inicial que también es de Leandro Sequeiros y donde él contextualiza y hace unas pequeñas citas de la biografía de Steno y interesante. Pero sobre el contexto del momento me gusta el párrafo con el que inicia, en el que él dice lo siguiente, dice: algunos datos iniciales pertenecientes al contexto cultural de mediados del siglo XVII pueden iluminar la obra de Steno. En 1637 Descartes escribe El discurso del método y en 1638 Galileo publica en Holanda Los discorsi, discursos sobre las dos nuevas ciencias. En 1647 Gassendi publica De Vita Epicuri y Blas Pascal Las nuevas experiencias acerca del vacío. En 1651 von Guericke construye la máquina neumática y en 1661 Boyle formula la ley de los gases. En 1662 se funda la Royal Society of London. En 1665 se inicia en Londres la publicación de la primera revista científica mundial, la Philosophical Transactions. Lo que me gusta de este párrafo es que te sitúa en la revolución que estaba pasando en el conocimiento, en las creencias en ese momento, y que Steno fue parte de esto.
Es como el parte del renacimiento tardío o la ilustración temprana. Es una cosa que está ahí intermedia en cuanto a proceso cultural. Porque Steno es un personaje del barroco.
Claro. ¿Mm?
Es un personaje. A diferencia de lo que es Hatton, que ya abiertamente es la ilustración, y bueno, hay que hablar con Lyell, que es del romanticismo.
Romántico a victoriano.
A victoriano, claro.
Sí, pero más allá de esa clasificación cultural, tal vez lo que a mí... Bueno, siempre se le da, se busca los inicios de una ciencia, y recomiendo el prólogo, que está escrito por el Emilio Pedrinacci, que él enfrenta ese tema, ¿cuándo nace la geología? Y es interesante porque también la geología, según lo que nos dice Pedrinacci, tiene su nacimiento donde todos creemos que empieza a nacer la ciencia más o menos actual. Que es al final cuando las creencias pasan de fundarse netamente en lo religioso, en lo escrito por la Biblia, a creer que desde la naturaleza el hombre puede entender lo que pasa con el mundo. Y Steno lo formula muy bien en sus primeros dos capítulos, en los cuales él formula cuáles son las preguntas y formula cuál podría ser el método.
Stenson nace en el seno de una familia protestante. Su padre era orfebre y aparentemente les iba muy bien. Envían a Steno a estudiar a la universidad, se dedica a estudiar ciencias, lo que entiendo es una especie de programa de bachillerato general, y posteriormente se titula como médico en la Universidad de Leiden, en la misma universidad que estuvo
Hatton,
¿no es cierto?
Haciendo su doctorado,
justamente. Bueno, y ahí mismo en Holanda, precisamente en Ámsterdam, él va a hacer un descubrimiento fundamental para la medicina, que es el descubrimiento de la glándula parótida. Este descubrimiento va a ser puesto en discusión con sus maestros que tuvo ahí en Leiden. Va a haber uno de ellos que va a querer apropiarse del descubrimiento y publica, se le adelanta a Steno y publica la descripción puesta a su nombre. pero comete una serie de errores que finalmente le entregan el descubrimiento a Steno.
O sea, copió y copió mal, man.
Copió y copió mal, claro. ¿Qué cosa más mala?
Lo tuvo que defender y fue impecable.
Y fue impecable, por supuesto. Bueno, posteriormente de estos éxitos, fallece la madre. Ya estamos en el año 1664. Y él intenta volver a Dinamarca, donde su intención era conseguir una cátedra. Pero fracasa en ese intento. Así que dice, no quiero nada con Dinamarca, me voy de vuelta al continente. Y llega a París y posteriormente viaja a Italia. Y ahí en Italia es donde va a pasar buena parte del tiempo. Bueno, ahí en Italia va a haber una experiencia que a él lo va a marcar mucho, que es el impacto cultural. O sea, experiencias asociadas con lo que es el impacto cultural. Precisamente en la ciudad de Livorno, en Italia, en la Toscana, él participa de un evento religioso, que es una procesión de Corpus Christi. Este evento en donde los católicos sacan en procesión a la hostia consagrada, a Dios consagrado. Entonces él queda deslumbrado con este cortejo religioso. Asimismo, va a entrar en contacto con esta sociedad católica. Va a haber mucha conversación, principalmente con mujeres católicas. Esto viene desde París, desde antes. Hay una mujer que es particularmente importante, que es la señora Lavinia Arnolfini. Y esta señora tiene una conversación por carta con él. Y esta mujer le dice, señor, ¿usted cuándo se va a convertir a nuestra religión? Y él le dice, sí, bueno, lo estoy tratando, estoy estudiando, usted sabe que yo nací protestante, tengo mi corazón en
lo empiezan a presionar estando en Italia.
Claro, lo empiezan a presionar, pero él en verdad siente
una presión social, me
imagino. Estaba interesado en la religión, no era un tema baladí para él.
O sea, igual puede depender, no sabemos realmente cuál era la personalidad de este, ¿no? Entonces, sentirte o no interesado puede depender de las presiones o no presiones sociales.
Pero fue un tipo que a lo largo de su vida demostró tener un genuino interés en la religión, porque tenía un genuino interés en la ciencia. Se nota en lo cómo escribe, en las obras que creó, en lo cómo destacó como médico, como científico naturalista. Pero lo dejó todo por la religión también.
Finalmente, claro.
Adelantándome a lo que vas a seguir. Pero para darle peso a que sí era un hombre que no se tomaba las cosas
a la ligera.
Ni para aparentar.
Claro, justamente. Entonces, Lavinia Arnolfini, a través de cartas, empieza a...
Que le enviaba cartas perfumadas.
Bueno, además hay un tema ahí...
Amoroso.
No, en ninguna parte está explicitado, la verdad.
¿Hasta ese punto biógrafo se le conoce familia?
No tiene familia.
¿Cómo llega a Italia? Eso no lo has contado todavía. O sea, dijiste, estaba ahí, se fue a París y luego a Italia. Hay que decir que Nicolás Steno la rompe como médico. Y se convierte de verdad en una figura famosa en medicina por sus técnicas en disección. Y de verdad es un referente a nivel europeo en ese tiempo en la medicina. Entonces, yo no tengo claro cómo llega a París, pero luego es la familia Medici, Fernando II, que era un tipo culto, participante de la incipiente generación de ciencia, y como todo gran señor, que necesitaba un médico en su corte, y él convence de alguna manera al propio Nicolás Steno de que se vaya a Florencia a servir como médico en su corte.
Claro, y bueno, y aparte de lo que vive en Italia con respecto a este cuestionamiento religioso, también hay un cambio de interés académico. Nicolás Steno fue formado como médico, pero en Italia se enfrenta a un objeto que de verdad lo hace flipar, que es un tiburón de gran tamaño que pescaron y que se lo llevaron a él para que lo diseccionara. El asunto es que él, al empezar el trabajo de disección, observa los dientes del tiburón y se da cuenta que esos dientes son muy similares a unos objetos que en ese tiempo se llamaban glosopetra. las lenguas de piedra, que no son otra cosa más que los fósiles de dientes de tiburón. Entonces, desde ahí él empieza a... Bueno, él ya tenía en la universidad también algún antecedente geológico en su formación. Él había sido alumno de Thomas Bartholin, que es un mineralogista, que enseñaba en Copenhague. Y de esa manera comienza a hacer a interesarse nuevamente por estos temas. En paralelo está desarrollando también un tratado sobre musculatura y empieza también a hacer muchos viajes a lo largo de la Toscana para observar la geología. Y de ese tiempo es precisamente el escrito que vamos a comentar hoy día, el Pródromo, que surge como un trabajo de adelanto en realidad. Porque
¿Qué significa Pródromo?
¿Es introducción? No,
¿qué es lo que era? Precursor, el que precede. El que precede. Entonces, claro, él es claro, es como un anticipo. Luego, cuando hablemos del mismo, podemos ver más. Pero es como un anticipo a una obra más completa que nunca
vio la luz. Y es que el asunto fue que en ese mismo tiempo, estamos en el año 1668-67, recibe una convocatoria de parte del rey de Dinamarca. Los mismos que lo habían despreciado, que le habían prohibido, que no le habían permitido tener una cátedra en Copenhague, lo llaman por teléfono, le mandan un email y le dice, por favor, vuelva. Un WhatsApp, por favor, vuelva. Entonces él dice, me llaman de mi patria, pero estoy dedicado a los trabajos que me encarga el duque Medici. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a hacer un resumen de todo lo que he alcanzado a saber. Y ahí él publica esta disertación. Y como bien dice Danilo, la intención era que esto fuera un anticipo, una introducción a algo más grande que iba a venir después. Escrito que nunca vio la luz. Bueno, iba a comentar que para poder revisar todos estos antecedentes en detalle y ponerlos en el tiempo de la biografía de Steno, yo consulté un libro que corresponde a una traducción de un libro más antiguo, cuyo autor es Gustav Schertz, que es un sacerdote. Esta biografía se utilizó para la causa de posterior de beatificación de Nicolás Steno, porque me estoy adelantando a su muerte, pero dada la vida que él tuvo, se juntaron una serie de antecedentes y que permitieron postular que él era una persona con virtudes heroicas, con virtudes próximas a las de un santo. Entonces, este sacerdote, Gustav Schertz, se dedica, es el gran biógrafo que tiene Steno, pero el problema es que este trabajo está escrito en alemán. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un par de médicos, entre ellos Charles Cardell y Paul Maquette, el año 2012, fue tomar este texto y traducirlo al inglés, que es el texto, digamos, que con el poco inglés que manejo pude acceder y revisar. Lo vamos a poner en los links de en las referencias, porque en verdad que es un trabajo muy completo, un mamotreto gigantesco, que vale la pena revisar. Para los que les interese, por supuesto, el tema. Bueno, estamos entonces en esta situación, en esta disyuntiva donde se le motiva nuevamente a volver a Dinamarca y él se pega un viaje, bueno, después de publicar el Pródromo, hace un periplo bien largo.
¿Qué puede haber sido en qué? ¿En carreta?
Puede haber sido en, claro, por tierra.
Fácil, güey.
Yo creo que se fue...
Aunque ahí debería haber hecho la vuelta.
No, yo creo que quizá parte de haber sido en barco, pero buena parte por tierra, porque después pasa por... O sea, aparte de Italia, digamos, del norte de Italia hasta Venecia, después llega a Austria, pasa por Innsbruck, pasa por Viena, va a Hungría también, va a
República Checa. Pero cruzó sus países.
Cruzó sus países, y eso tiene que haber sido por tierra.
Lo dice que cruzó sus países. Ah, no, claro. Si no, se va a Pisa y de ahí toma un...
Claro.
Un barquito.
Un transatlántico.
Un barquito.
un crucero.
Un crucero. Todo un crucero y.
Claro. Bueno, entonces realiza todo este viaje, que es un viaje bien largo. Partió el año 1668 y por fin llega a Dinamarca el año 1672. Se demoró 4 años en volver. Sí, 4 años en volver.
No,
la hizo caminando.
Le dijo al Medici, voy y vuelvo.
Claro, voy a ver. Claro, le pide permiso.
Le pide permiso en este libro. Eso es interesante. Sí, en el exordio, él aparece una...
Disculpándose.
Parte que va a ser serenísimo gran duque. Y me imaginé esos informes, weón, que uno entrega. Acá en nuestra empresa en la que trabajamos hay una tradición de acompañar el informe con una especie de memorándum, dando las razones y etcétera. me imagino ahí disculpándome porque está atrasado, entregando no el final, sino que un adelanto, un preliminar, como le llamamos.
Todos son preliminares.
Y lo Barça es pidiéndole vacaciones ahí mismo. Así es, eso es lo que hace Esteno en este programa. Eso me causó mucha gracia.
Es bien notable esa cita que tiene ahí cuando se dedique a sus, cuando se dirige a su serenísimo príncipe, que era el tratamiento que se le da al duque de Florencia. Bueno, y en ese intertanto muere precisamente este personaje, Fernando, y asume
muere el Fernando ducado,
II y asume Cosme III, quien por carta también motiva a Esteno a continuar con la labor científica que comenzó con su predecesor. No obstante, ya Esteno estaba en el umbral de un cambio de vida. La religión había calado muy hondo en él, de tal manera que al volver a Florencia, porque bueno, murió el duque, él está muy conmovido por la muerte de su señor. No me queda muy claro también cómo fue la condición, en qué condiciones él estuvo. En Dinamarca estuvo apenas 2 años, de 1672 a 1674, pero lo cierto es que ya el año 1674 lo tenemos de vuelta en Florencia. Y bueno, luego de vivir un momento complejo seguramente en su vida en cuanto a decisiones, en cuanto a qué es lo que debía seguir, finalmente el año 1675 abandona las ciencias y se ordena sacerdote.
Oye, solo comentarlo, pero igual compleja la decisión en ese tiempo de decir, voy a ir a Dinamarca, me voy a demorar 8 años.
4 años, claro.
4 años para allá, 2 años allá, 4 años de vuelta.
6 años estuvo fuera finalmente, claro.
No, pues estuvo 2 años en Dinamarca, pero después el tiempo que se demoró en volver.
Ah, en volver, claro.
¿Cuánto habrá demorado? ¿8 años? ¿10 años?
No sé, se fue cortando flores, 4 años no dura ahí eso.
No. Pero aún así, pues.
No sé cuánto se habrá demorado, pero sí,
es para pensarlo 2 veces antes de mandarse un viaje.
Está interesante eso, pero
podríamos revisar, hacer un podcast del viaje de Esteno.
Se podría hacer una novela, inventando que le pasó.
Es que hay una novela.
Sí, pero no del viaje de Esteno.
Ah, del viaje de Esteno, claro.
Así como el viaje de
Esteno. Yo creo que hay hartos antes, el libro ese, como les digo, es una fuente importante de antecedentes de la vida.
Bueno, me imagino que igual en ese tiempo no es como que el rey te mande una invitación y tú puedes decir que no.
De todas maneras, es tu señor original. Tú eres, sí, de ese
más
país.
Más allá de eso, igual debe dar consecuencias a tu familia o algo así, si es un rey al rey.
El rey ahí.
Bueno, la mamá ya había muerto, así que no sé si habrá tenido hermanos este, ¿no?
Sí, de hecho, en la petición de permiso que hace en este exordio, él le alude a una muerte de un familiar. Dice.
¿Quién es la madre?
No, creo que es el padrastro, dice la nota. En la nota de la traducción dice que el padrastro se murió. Entonces también.
Claro,
dice,
no, porque la madre ya había
muerto. Además, mata a alguien, güey. La típica excusa ahí para salir. Oye, no, mi abuelita está mal. Está que.
Claro. Sí, bien jugado este, ¿no?
Sí, bien. Ya, pero era un grande, weón, y no estamos entrando en estupideces.
No, pero es que eso es lo sabroso, weón. Si el tipo ya está acá, hay que bajarlo un plano terrenal, weón.
No, es que también yo creo que es importante porque yo todavía no le termino de sacar la foto. Como el aura, como la personalidad de él. Es diferente, por ejemplo, a los anteriores personajes que hemos visto. No sé, Lyle, Hatton.
Conocemos menos de él.
Van Humble. Que la misma historia te reflejaba su propia personalidad. En este caso, yo todo, más allá de haber leído el Prodomo y haber leído las partes biográficas que se incluían en el texto, todavía no tengo una imagen clara de cómo él se comporta. No sé si me explico.
Sí.
Bueno, quizá los antecedentes que voy a revisar rápidamente ahora nos den alguna luz de eso. Estamos en el año 1677. Y como ustedes recordarán, mis queridos amigos, en Europa se vive un clima convulso en cuanto a la religión. Bueno, el mismo Esteno viene saliendo del protestantismo para convertirse en católico. La reforma ocurrió hace unos 50 años atrás con las tesis de Lutero. Por tanto, en donde fue la cuna de la reforma en Alemania, la Iglesia Católica está en ruinas. Entonces, los pocos príncipes católicos que van quedando requieren de restablecer la, para ellos la, la fe. Entonces piden a Italia que envíen sacerdotes para poder cuidar, para poder preservar lo poco que va quedando de catolicismo. Y en ese escenario, el duque Johann Friedrich de Hannover, de una ciudad al, al norte de Alemania,
ciudad costera, ciudad portuaria.
Claro, pide que Steno vaya a la corte de Hannover y se le ofrece un cargo como obispo. Rápidamente, luego de haber sido ordenado 2 años antes sacerdote, se le concede el título de obispo, pero no es un obispo para ir a ostentar cargo, es un trabajo de misión el que va a tener que hacer, porque como les decía, la iglesia católica está en ruinas en Alemania en ese tiempo, y la verdad no sé si se habrá recuperado mucho después, particularmente en esa parte del norte. Y ahí integrado a la corte del duque Johann Friedrich, conoce a otro personaje ilustrado que es Gottlieb Leibniz. Ustedes recordarán como uno de los autores del cálculo infinitesimal. Y por supuesto Leibniz conoce del trabajo de Steno y trata de conversar de geología con él, porque Leibniz era un polímata. Y Steno se hace leso, le dice, sí, bueno, eso yo lo hacía antes, pero ahora yo me dedico a la religión. Entonces ahí viene un comentario de Leibniz, dice, es terrible cómo un científico de su talla haya caído en convertirse en un teólogo de poca monta. Fuertes palabras. Y por supuesto...
Aunque probablemente, claro, debe haber estado muy decepcionado.
Probablemente, o sea, completamente. Bueno, y de ese tiempo Steno se dedica completamente a la teología. Hay un trabajo muy importante de él de ese tiempo, en donde da consejos, recomendaciones a los párrocos. Y bueno, el año 1680 fallece el duque Johann Friedrich, que era católico, y el sucesor que va a tener este duque va a ser un duque protestante. Entonces Steno ya no tiene nada que hacer en Hannover y se traslada a la diócesis de Münster, en donde va a oficiar como obispo auxiliar. Pero el problema es que en esa diócesis tiene muchos problemas con los curas del lugar. Steno se lamenta mucho en la situación de haber tenido que ordenar a sacerdotes que tenían vidas licenciosas, gentes que quizá no tendrían que haber quedado en esos cargos. Entonces él siente una profunda conmoción, se siente realmente decepcionado con él mismo de no haber podido atajar esos problemas a tiempo. Una vez que muere el duque católico de Münster, Fernando von Finstenburg, Steno entra en abierta confrontación con el resto de los curas del lugar y se nombra de manera simoniaca a un sucesor, a un príncipe arzobispo por medio de prebendas, por medio de un tipo que viene y compra el título, entre comillas. Entonces, por supuesto que él rechaza este nombramiento y se dirige a Hamburgo. Se va del lugar y se va a... Bueno, siempre ustedes se dan cuenta que se mueve en el ámbito del norte de Alemania y donde encuentra refugio junto con un grupo de personas que venían de Toscana, de la embajada de Toscana. Bueno, y ahí él se establece, encuentra a un amigo antiguo de Leiden, que era un médico de apellido Kerkring, y tiene, por supuesto, la intención de trasladarse y salir de ahí de Hamburgo, porque ahí no está haciendo ninguna labor pastoral, irse a Roma para dedicarse a estudiar, para reordenar sus motivaciones. Sin embargo... se le ofrece irse a otra diócesis, al sector de central de Alemania, a Treveris, pero él dice, no, yo no quiero seguir dedicándome a tratar con gente, porque cada vez que estoy trabajando con personas quedan embarradas, yo tengo una personalidad compleja, muy moralista, entonces dice, no quiero eso. El asunto es que lo va a agarrar la muerte en ese tiempo, en el año 1688 él fallece, perdón, 1686.
¿Ustedes nacieron en el 86?
Sí, justamente, 300 años después. Y por orden del duque Cosme III, se pide que el cuerpo de Steno sea trasladado a Florencia, en donde actualmente está enterrado. Es bien interesante este asunto.
¿En qué parte está enterrado?
En la iglesia de San Lorenzo. Yo ahora digo, yo sabes que he reflexionado, hemos hecho este viaje y he estado en varios lugares de Europa en donde están enterrados personajes notables y no he ido a ver las tumbas. Sí, y es como que digo, ¿por qué no lo hice? Porque soy un ignorante, por eso. Sí, sí, por no saber.
No era consciente.
No era consciente de eso.
De lo que me perdí.
Sí, pues no había que ir a la tumba de.
Obvio, no, de personaje geológico yo
de
tampoco.
De personaje geológico, yo claro. Tampoco, hacer una esquituna, alguna cosa, no sé.
Pero.
Buscar inspiración.
Buscar inspiración.
Imagínate, pues Steno, ¿a los cuántos escribe el Prodromus? A los 35.
Claro, la edad mía, imagínate. Y yo no sé nada. Nada. Bueno, la virtud.
Estoy escribiendo en este momento un prodomo al lado.
Bueno, las características virtuosas de su vida, su constante, lo que llamaríamos celo apostólico, conducen a que se investigue sobre la vida de este, ¿no? O sea, ahonde en su personalidad. Y finalmente, el 23 de noviembre de 1988, se le beatifica. O sea, queda a un paso de.
Este no tuvo, pareja, no tuvo hijos.
No hay pareja conocida, no hay hijos conocidos tampoco. Solo lo más probable y la amistad más profunda, más cercana con una mujer es la de la señora mía. Lavinia Arnolfini, con quien tampoco hay prueba de que haya habido trato carnal.
Un affair.
Bueno, esta obra de Nicolás Steno se divide principalmente, él la divide en cuatro partes. Aunque al principio comienza con un exordio del cual ya hicimos mención anteriormente y habla un poquito de qué se va a tratar este trabajo. La primera parte trata principalmente sobre cuáles son las hipótesis y una fundamentación histórica de cómo se ha tratado el tema o el problema de la de estos cuerpos incluidos dentro de otros cuerpos que no son más que los fósiles al principio. De hecho, él ahí hace en mención directa a los Glossa Petrae, que son estos dientes de tiburón que en ese tiempo se conocían como lenguas de piedra. Y la segunda parte habla de cuáles son los principios metodológicos que deberían guiar esta investigación geológica y paleontológica, porque además de los cuerpos él se encarga de qué contiene estos cuerpos. Y es ahí cuando se pone a hablar de los estratos y hace todas estas reflexiones que lo llevan a los principios tan genialmente planteados en ese tiempo y que hasta hoy en día son válidos. La tercera parte, él habla de cuáles son las características más específicas de estos cuerpos sólidos que se pueden encontrar, ya sean cristales y fósiles como plantas, animales. Y hace una descripción en este apartado bien específica de las propiedades mineralógicas y cristalográficas de algunos minerales que él llama cuerpos angulosos en el texto. Y por último, también habla un poco del origen de las montañas. Es interesante ese párrafo, tal vez un poquito, es como el más denso, esa tercera parte.
Sí. Complejísimo.
Habría que releerla varias veces para estar ahí vibrando en lo que...
Que algo que no vamos a lograr. O que ya no logramos.
Claro, y la cuarta parte, la cuarta parte es un trabajo de geología aplicada, innovador, tal vez de las cosas más bonitas que no sé cuál fue su impresión que leímos.
Es la mejor parte, básicamente, es la mejor parte del producto.
A mí me emociona porque en ese tiempo...
Te emociona lágrimas.
Que él haga una reconstrucción geológica del área que habita, eso es fundacional.
Sí. Otro nivel.
Y él plantea, brevemente, hace una enumeración histórica, o sea, fundando la geología como la ciencia que por lo menos nosotros que nos dedicamos a la estratigrafía, etcétera, y bueno, todo geólogo practica, que es que la geología es una ciencia histórica y además utilizando principios que los planteó tal vez más...
Él no los plantea como principios como tal.
No, pero los utiliza.
Claro, los utiliza directamente y después se suscita como...
Claro, es posterior la idea de que estos son principios, claro, pero en realidad es un relato, él lo utiliza como un relato.
Pero en el fondo él usa un método lógico y dice como, bueno, tal cosa hay aquí, tal cosa se...
Sí, pero en su lógica él dice, si conocemos las características de estos elementos, sí. Vamos a poder saber cómo se formaron. Y si sabemos cómo se formaron, él dice, yo sé cómo se forman. Se forman como... por lo menos los fósiles, los dientes de tiburón caen del organismo, los botan, se sedimentan en un estrato y luego se monta otro. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo a través de las cosas que suceden actualmente, sí, yo puedo interpretar el pasado. O sea, está diciendo lo mismo que Hatton o que Lyell, pero 100 o no sé cuántos años más, un siglo antes. Y eso es potente. Yo cuando se hablaba del fundador de la geología, no había visto a Steno con este calado de profundidad en la introducción de conceptos nuevos para la geología y de principios que, por lo menos en la estratigrafía, como la fundó, son la base y es genial también. Es muy lindo leerlo. Y todo se cierra con esta... reconstrucción de la historia geológica de la Toscana que es precioso y que es la cuarta parte. Ahora yo me voy a centrar en las primeras dos partes para hacer un comentario breve y en ellas, en la primera parte donde Steno trata el problema en sí, se refiere a cómo se ha planteado el estudio de esta o las creencias en torno a la naturaleza. Él dice, más o menos, o lo que yo entiendo, él dice que las preguntas a las cuales los filósofos han recurrido han tratado de rehuir al problema real, tratando de buscar preguntas que den respuestas ad hoc a el contexto obviamente religioso y a las explicaciones que ellos querían dar a través de especulaciones o de citar netamente a la Biblia o a una intervención divina. Él dice que todo eso está bien, que se puede hacer, quién es él para decir que Dios no pueda, que la divinidad no pueda intervenir en las cosas naturales, y eso sería tan tonto como decir que el hombre no puede intervenir en el curso de un río.
Tiene varias salidas así Steno en el... Bueno, como warning para la gente que no lo ha leído. Dentro del Prodomo hay varias salidas de Steno como salidas de madre.
Bien pedestre.
Sí, sí, que de repente está como muy seriamente explicando algo y de repente da un discursito de... Bueno, y el que no sabe esto en realidad no sabe dónde está parado.
Sí, es divertido eso. Pero él dice... En nuestro tiempo ya es más o menos consensuado de que desde la naturaleza se pueden sacar conclusiones de cuál es la verdad. Y finalmente...
La verdad, vamos a hablar de la verdad.
De cómo se formó esto. Y finalmente, acompañado a esta historia de la costa toscana, se me olvidó, él hace toda una construcción lógica tratando de explicar la historia de la geología de la Toscana con la historia bíblica y lo cierra diciendo que prácticamente la historia de la Toscana coincide con la historia bíblica a través de los ingresos y retiradas del mar que se explican en la Biblia por el diluvio y que tal vez hubieron antes. Entonces él tal vez el primer o no sé si es el primero, pero aquí fuertemente hay una concepción de del diluvio como parte fundamental de la historia geológica y como tuvo tanta relevancia debe haber influido a los geólogos antiguos como Werner, que es una figura que a mí me interesaría también conocer. Bueno, entonces están estas preguntas que él dice que hay que hacerse y en realidad en el desarrollo posterior de la obra Steno comienza a hacerse preguntas, trata de hacerse la mayor cantidad de preguntas en torno al problema. Y de hecho, él hace un ejercicio ahí lógico concatenando ciertas preguntas y un razonamiento que es el siguiente. Si queremos saber de dónde vienen los fósiles o estos sólidos incluidos dentro de otros sólidos, lo primero que tenemos que entender es la naturaleza de donde se encuentra ese sólido. Es decir, lo primero que tenemos que entender es el estrato. Y bueno, la palabra estrato ya existía, la palabra sedimentación existía también, pero él le da una cierta preponderancia a partir de este escrito. La importancia que tiene hoy en día esos dos conceptos. Entonces él habla de las partículas que van formando este estrato. Entonces primero tenemos que conocer eso. Pero también tenemos que conocer la naturaleza del lugar en donde se produjo ese objeto sólido. Es decir, ese sólido dentro de un sólido, el fósil, o el cristal, el cuerpo cristalino, que él llama cuerpo anguloso. Ese se produjo en el estrato, se produjo ahí mismo en la roca, o se produjo antes. Y dice, para saber eso, hay que hacerse otra pregunta antes, y es cómo se produce ese objeto en sí. Y de ahí que él habla, uno de sus principios, de hecho, que él formula después como metodología, es la pregunta que no anoté acá, pero me recuerdo que es como metodología de decir, todo sólido se produce desde un fluido.
Sí, se lo repite varias veces.
Sí, como esa es su metodología, él parte de ahí. Entonces,
es su axioma.
Ya tiene cómo se produjo cómo se produce el sólido. Y ahí funda lo principal, que es decir, desde la actualidad podemos entender el pasado. Y se puede sacar, lo estoy forzando. Pero el que lo lee, yo creo que lo siente, que es así. Y en la segunda parte, él habla de las metodologías que van a fundamentar esta investigación. Y ahí da una serie de metodologías que, unas más felices que otras, él cree que con esas hay que abordar el problema. Y así va avanzando en su escrito. Después se va directamente al detalle de cómo son estos cuerpos, en la tercera parte. Ahí analiza estas tres cosas que nombré. Sobre la naturaleza del lugar en donde se encuentran estos sólidos dentro de un sólido, estos fósiles o cristales, él empieza a hablar de los estratos, de las partículas, cómo se forma, y él da, ahí es donde anuncia los dos principios fundamentales de la horizontalidad de los estratos. Él dice que estos estratos se van a depositar
en niveles horizontales
se van a depositar con una base que se va a acomodar al fondo donde se deposita. O sea, que si el fondo es erosivo, va a tener una forma erosiva. Si el fondo es plano, va a estar plano. Va a tener una continuidad delimitada por el fondo. Por si no serían... Si el fondo es continuo, va a estar continuo, o se va a delimitar por esta forma del fondo. Y va a tener un techo, una superficie, un límite superior este estrato. Horizontal o casi horizontal, y también dice casi horizontal, no dice horizontal a rajatabla. Luego él va a tratar la naturaleza de él en dónde se ha producido, y aquí él empieza a razonar sobre lo que él ha visto en la actualidad, y ahí está su trabajo anterior del el tiburón, donde él dice, disecciona este tiburón y encuentra los dientes de tiburón, y él no le cabe duda que eso es lo mismo que los glosopetra. Pero dice, si estamos hablando de este ejemplo, también tenemos que generalizarlo. Veamos el resto de los fósiles. Y ahí él dice, hay huesos parecidos a los que ya están. Hay
conchas también.
Hay conchas que son iguales. Él explica cómo se pueden formar estas conchas. Va explicando que las conchas se van formando con un detalle que exquisito, tal vez, y sobre todo para la época, de cómo se forman estos anillos. Y él, al decir, al poner este principio de horizontalidad, también dice: ¿y qué pasa cuando la encuentras
verticales?
Porque se movieron, y así, y estas fuerzas de movimiento producen la montaña. Entonces, además, está diciendo que a través de las características del suelo puedes conocer su historia.
Claro.
Es genial. O sea, además que este es un resumen de lo que supuestamente iba a ser. O sea, en un resumen entregó tanto.
Un prefacio.
Tanto. ideas nuevas que es increíble, con razón Leibniz
estaba tan interesado en conocerlo,
y
claro.
Y se decepciona tanto, porque debe haber sido, wow, leí la tremenda cantidad de ideas de un genio, y va, y el loco está aspirando neoprene en la esquina, man.
Estaba con su librito en la calle diciendo, ¿quiere conocer la palabra de Cristo?
Claro.
No, man. No, debe haber sido tremendo.
Bueno, ahí en esa parte, Danilo, con respecto a lo que es el movimiento de los estratos y la formación de las montañas, distingue dos causas para la formación de las montañas. No solo algo que podríamos decir como el tectonismo, sino que también se refiere a las deyecciones que producen las montañas. Y es de las deyecciones de fuegos de las montañas, que son no otra cosa que los volcanes. Entonces, ahí en eso creo que hay que hacer una mención importante, porque, o sea, uno al leer todo este tratado podría decir, esto es básicamente un tratado de mineralogía y de estratigrafía. La parte 3, mineralogía, y la parte 4, y de paleontología, por supuesto. Paleontología, la primera, la segunda, digamos, sería como mineralogía, y la última sería estratigrafía. Pero en esta parte está mencionando el volcanismo. Entonces también hay, si bien es cierto, no es una idea que desarrolla mucho, pero él hace la diferencia entre un origen sedimentario tectónico, digamos, y un origen volcánico.
Ahora yo sí creo que, o sea, más allá de que diga como puede que ciertas montañas se formen de los volcanes, yo sí creo que Steno generaliza el que la formación de rocas sea a partir de las aguas. Bueno, que es lo mismo que dice siempre.
Sí, sí.
Porque de hecho, al terminar la cuarta parte, después de que ya dice como, bueno, así se forma la geología de la Toscana, él también dice, y así mismo se forma lo que se ha visto allá, claro, y lo que se ha visto en
el otro lado.
Y por lo tanto, así se forman todas las rocas.
Sí, sí, sí.
Y generaliza y dice, básicamente, la formación de roca en la Tierra es generalmente de este modo. De lo que yo acabo de plantear de cómo se formó en la Toscana.
De hecho, a mí me quedó...
Y el diluvio fue universal. O sea, usa el diluvio como referencia para la Toscana, y el diluvio fue universal, por lo tanto en todas partes debería haber pasado lo mismo.
A mí me quedó la sensación, después de haber terminado el libro, de que como enfatiza en esta formación de las rocas a través del agua, y después hace todo esta unión con el diluvio y la historia mosaica, dije, chuta, si hubiera vivido en ese tiempo con lo que leí ahora, que me maravilló, me hubiera maravillado.
Si hubiera vivido en ese tiempo, hubiera sido un campesino y hubiera vendido brócoli. No,
en ese tiempo, tal vez en el tiempo justo posterior a él, yo estaría de acuerdo con el neptunismo, porque estaría confiado en lo que, como que Steno me guía más hacia el neptunismo que otra cosa. Hacer una postura distinta también es súper difícil y súper revolucionario, que es lo que hizo Hatton. Porque esto, tal vez lo que se dice que postulaba Werner sobre el neptunismo, sobre que las rocas se creaban en un mar y precipitaban, es lo que va a estar planteando Steno acá. Pero a la vez eso es muy novedoso, y eso pasa también, si las partículas van cayendo, se depositan, y eso es muy bonito. Bueno, y ahora no sé si pasamos a la cuarta parte entonces.
La cuarta parte, última parte, en la cual se titula Un ejemplo de aplicación de lo dicho a la geología de la Toscana. No sé si hacer el ejercicio de intentar explicar geométricamente lo que muestra Steno es un poco complejo, pero en simples palabras, Steno ve en la Toscana un tipo de geometría tipo escalera doble, de tres peldaños, en los cuales hay ciertos bloques diagonales y bloques caídos. Entonces, lo que va diciendo Steno en su reconstrucción es que estos bloques caídos, por ejemplo, en la parte basal de esta escalera, y los bloques que diagonalmente caen desde el segundo peldaño hacia la base, corresponden realmente previamente en la historia habían estado horizontales, como si la escalera, en vez de ser de tres peldaños, fuera de dos. Y así sucesivamente va reconstruyendo en tres etapas esta triple escalera hasta formarla en base a una sola base horizontal. Eso sería como en simples palabras. ¿Cómo justifica esto Steno? Bueno, lo justifica, como ya decía Danilo anteriormente, con diferentes etapas o diferentes momentos del tiempo en el cual el mar estaba sobre este nivel. y por ende depositó horizontalmente. ¿Y cómo después cae en la escalera? Bueno, él habla sobre procesos de ya de erosión de río o de corrientes que generan para él aperturas o huecos bajo esta escalera que después producen esta caída y generando la geometría actual, entre comillas, de la Toscana. No se me ocurrió a tiempo buscar una imagen de la Toscana para poder incorporarla. Ojalá la alcance a incorporar después.
Hay un, de hecho podríamos citar un paper que hay de que hacen ese análisis de la
foto actual de la Toscana y cómo
lo convierten en un trabajo geológico porque muestran fotos de la Toscana, obviamente sobre la foto delinean los contactos de los estratos, las erosiones que hay, la discordancia. Y ese está interesante, tal vez para quien le interese. Yo en algún momento lo pretendo leer, no lo leí.
Bueno, y esto será el valle del río Arno, no sé, me imagino que casi en Florencia mismo.
No lo leí, no sé. Pero ese trabajo lo
dejé. De hecho, nunca hace mención específicamente a qué valle es.
No, dice es la Toscana en general, claro.
Él habla de la Toscana y cuáles son las etapas, más o menos que en general. Pero estos chicos de ese paper elegirán un lugar, no es que, pero este no seguramente lo recorrió, y van y la explican, entonces ahí uno entiende, esto debió haber sido así, es interesante, podría ser un buen artículo tal vez para leer un día y comentarlo también en algo breve. Quería mencionar que en la figura original hay otro libro de que también es muy bonito, que va en su segunda edición.
Bueno, ese es el libro de la biografía. Okay. El de Truls Cardell y Paul Maquet.
El que tú mencionabas.
El que yo mencioné.
El que vamos a dejar, es que nos acordamos en
la... Sí, es un trabajo pesado eso sí, pero... Y está en inglés además.
Pero yo lo encontré genial también este artículo, este libro, que lo que hace es dar una traducción de...
O sea, en realidad son dos fuentes. Una es esta fuente que les decía de este... trabajo en alemán de la biografía de Gustav Schertz, y la segunda parte son los trabajos originales que provienen de un trabajo que se llama Ópera Filosófica, en donde se junta el año 1910 el autor Wilhelm Marx todos los trabajos de Steno, y eso por supuesto en latín, en italiano, todo lo que escribió y está todo en inglés, claro.
Está toda la obra, todos los trabajos
de Steno. En realidad esta es la Biblia de Steno. Si quiere alguien enterarse de quién es Steno y de su trabajo, es esto.
No, ahí está
todo. Faltan solamente los trabajos teológicos.
Claro.
Que va a ser otro volumen, se supone. Este libro es del 2012.
Sí, y hay una reedición de la segunda edición es del 2018. Y tiene un link también para los que ya mucho más
eruditos. Los Stenolovers de este podcast.
Y pueden bajar. No, pero eso ya yo lo bajé de ñoño.
Y es un juego.
Están todas las. Es un juego.
El Mario Bros de Steno.
Claro. Y vas por la geología de la Toscana.
Y vas saltando la Toscana.
Y aparece entre medio Lavinia y se va toda la mierda. Sí.
Tienes que salvar a Lavinia.
No, en realidad el juego
del rey de Dinamarca.
El juego transcurre desde que él sale de Italia cuando pide permiso, esos 4 años hasta que llega a Dinamarca. Sí. Son unos archivos Word con todos los trabajos de Steno en latín, transcritos, que los tuvieron que, obviamente, transcribir y de ahí los tradujeron. Tremendo trabajo. Y tan reciente, recién se está volviendo a...
Bueno, y además hay que mencionar que Truls Cardell y el otro autor, Paul Maquet, son médicos, no son geólogos.
Ah, claro. Llegan a Steno por la
medicina.
Sí, bueno, el geólogo
es flojo. Y se aprovecha de lo que hace el resto.
Nosotros nos estamos aprovechando del trabajo de dos médicos.
No, hay poco interés en la geología.
Historia de la geología. No, yo creo que hay harto interés, pero son pocas las personas que se dedican al tema.
Hay poco interés.
Tenemos que mencionar, por ejemplo, a uno de nuestros más fieles auditores, el señor Miguel Cáceres, mi gran amigo de Copiapó. Él es un historiador de la geología.
Pero es una... es una golondrina de invierno.
Saludos, Maggie.
Sí, sí, lo tenemos en gran estima. Que si nos regala su libro para leerlo, lo podríamos comentar también.
Yo lo tengo, si quieres lo fotocopiamos y...
No, lo compramos entonces. Ayudémoslo, lo compramos.
Ayudémoslo.
Podríamos hacer una mención. Podríamos tener menciones. Si Maga nos regala el libro, paramos y decimos, lea la nueva edición de...
Maggie, atento.
Atento ahí.
Atacama Sísmica, del geólogo Miguel Cáceres Munizaga. Un compendio de eventos telúricos ocurridos en la región de Atacama desde el siglo XVIII. Disponible en las mejores librerías del país.
Otra cosa que yo... En ese, volviendo a este libro, pone las imágenes originales de los escritos de Steno. Y entre eso ponen las figuras que Steno, que son una lámina con varias figuras que la componen, que principalmente se pueden dividir en dos. La parte superior tiene la geometría de los cristales que él en la tercera parte bien describe en detalle. Y en la parte inferior tiene este estado de la geología de la Toscana y de sus estratos. Y él los ordena en esta imagen de forma en dos columnas de tres etapas cada una. O sea, son seis etapas que están paralelas en dos columnas. Y a esto se refería, si recuerdan, Stephen Jay Gould en La flecha y el ciclo del tiempo, cuando él quería ver todo cíclico, y que todos se imaginaban las cosas cíclicas.
Forzando los modelos.
Forzando, como nos gusta hacerlo. Y él ahí dice, hey, él los puso así porque ve que esta geología es cíclica. Maravilloso.
Claro, ahí de abajo hacia arriba se ve en la primera etapa. Podríamos decir una etapa fluida en donde todo es plano. Luego un par donde tenemos una superficie claro, que es seca. Digamos, es plana también, pero ya es seca, donde no habría intervención de fluido. Y finalmente, en la de más arriba, una escena donde se ve un paisaje accidentado, quebrado.
Bueno, Steno en general generaliza esto en seis... Bueno, él dice que reconoce seis aspectos de la Tierra, en la cual la Tierra está dos veces fluida, dos veces plana y dos veces accidentada.
Exacto, eso es.
Y posteriormente empieza a... Bueno, estamos hablando directamente en el texto del prodromo. Prodromo, ya, como quieras decirle. A dar como la explicación de cada una de estas etapas. Bueno, y ahí dice muchas veces, repetitivamente, la naturaleza no nos da señales para explicar esto, más la escritura sí.
Sí. Yo creo que, claro, él tiene que cerrarlo con eso porque
es un creyente.
Y eso finalmente, eso está bien. Lo valorable es que no solo es la Biblia, sino que él también...
No, claramente, cosas. Claro.
Y lo otro es que cuando él habla de esta que la Tierra, cuando estaba llena de agua, son estas seis etapas y en capa, etcétera, eso tiene mucha concordancia con el modelo de la Tierra de Thomas Burnett. De que te acuerdas de que había primero una tierra redonda,
sí, pues, la tierra horizontal, ideal, sí.
Y lo horizontal era lo perfecto, era lo que no estaba.
Ahora no sé entonces, qué tanto.
Ya estaban esos conceptos, obviamente, en Burnett, y Burnett yo creo que se basa bastante en esas etapas que dice Steno. No sé, a mí me acordé cuando estaba leyendo esas seis etapas que tú nombras, me acordé mucho de lo que decía Steno.
Pero ahora, por lo que decía Burnett. Tanto esta figura es porque en la traducción de Sequeiros aparecen en línea.
En vertical, claro.
En vertical, aparecen las seis etapas una por encima de otra.
En todas después aparece
en
así.
En todas aparece así, pero claro, yendo a la fuente, yendo a este libro fundación, este libro de recopilatorio de estos médicos, el dibujo, el diagrama aparece ordenado en pares, que era como el original de Steno.
Que era un ejercicio que hizo primero... Stephen Jay Gould
que descubrió Stephen Jay Gould
que lo hizo,
lo dio a conocer.
Sí. Uh-huh. ¿Nos falta algo que tocar?
O sea, lo único que se puede como extra comentar es un poco las teorías del centro de la Tierra que existían en ese tiempo, que en realidad la que propone Steno, porque en el fondo el gran problema de los temas del diluvio es dónde está esa agua, ¿cierto? De dónde vino y hacia dónde se fue cuando se acabó el diluvio. Claro. Entonces, Steno propone dos centros de la Tierra, un centro de fuego y un centro de agua. Y menciona que, claro, que esa agua del diluvio sale de ahí. Y después, para los momentos en los cuales no está saliendo agua de ese centro de agua, menciona que se produce algún tipo como de tapón con rocas caídas que tapan ese centro de agua y evitan que siga saliendo. Solo eso quería comentar.
Bueno, ahora vamos a dar nuestra opinión final de este libro.
Espérate, ¿la opinión va a ser solo del libro o de traducción? La traducción de...
¿Leímos una traducción?
No, a lo que voy es como de la traducción específicamente del Prodromo o de la traducción incluyendo las partes anteriores.
Yo diría las dos cosas como lo hicimos con Sten. O sea, aquí hay una traducción...
Esto de Sten.
Perdón, con
Hato.
Bueno, en cuanto a lo que es el trabajo de Steno, hay que reconocer que una vez más sabía muy poco. Mi bagaje
tú
cultural.
Sabías muy poco.
Yo sabía muy poco.
No, Steno sabía muy poco.
No, yo sabía muy poco de Steno. Tenía alguna noción de que había, por supuesto, estaba relacionado con los principios de estratigrafía, los principios de horizontalidad y continuidad. Tenía también, por supuesto, esta noción de que había sido alguien que se había convertido al catolicismo. Tenía la idea errada de que como cura había seguido desarrollando ideas geológicas, cosa falsa, no cierta. Bueno, también este recorrido que hicimos por la biografía es un personaje bien fuera de serie en realidad, un tipo que debe haber estado, me lo imagino incluso como alguien medio atormentado, ¿eh? Porque, o sea, una persona que es así que enfrenta un cambio de esa envergadura, digamos, un cambio de vida, de dejarlo todo para esta causa, digamos, que para él es una causa mayor, debe ser algo bien fuerte, algo muy muy impactante le tiene que haber pasado. Y yo creo que va más allá de una procesión. De todas maneras, o sea, en la biografía, claro, la procesión de Corpus Christi, pero yo creo que tiene que haber algo más ahí.
Sí, pero es que la biografía, acuérdate que es de un cura para postular, beatificarlo.
Bueno, pero es que
entonces tiene que buscar ese momento revelador.
Ese momento revelador, sí.
La biografía de un santo.
Pero lo que pasa es que cuando tú haces ese estudio para tratar de convertir a alguien en santo, tienes que mostrarlo todo. No puedes guardarte algo porque... tienes que, digamos, dar a conocer en realidad la personalidad del tipo. Y si encuentras con un antecedente que no va en línea con los lineamientos de la fe,
obvio,
pero se descarta.
Ese tal vez...
O sea, te hace descartar el proceso. O sea.
Él le da énfasis en eso para, yo creo, para apoyar su causa.
Claro.
Ahora, aún así, el cambio de religión que tiene Steno no queda claro. Entonces,
eso no queda claro, claro. Es un enigma, claro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Habían intereses? ¿Quería agradar a su nuevo señor católico? Eso nunca lo sabremos. Bueno, el con respecto ya al trabajo mismo del Prodromo, voy a hablar primero de lo que es la traducción, porque la verdad es que la traducción creo que deja algo que desear, que sea que haya sido mejor. El texto tenía problemas de páginas repetidas. Me da la impresión como que lo hicieron medio a la rápida, a diferencia de la traducción que se hizo del trabajo,
bueno,
de
Hatton. Creo que se menciona al principio eso, de que se le solicitó a Sequeiros que lo hiciera, Sequeiros dijo no tengo tiempo, y después le manda un mail así como, aquí está, claro. Aquí está, me motivé.
Pero igual no es excusa. Yo sentí lo mismo que tú, Álvaro, de que la parte final fue hecha como a la rápida. De hecho, o lo que se ofrece por lo menos en la descarga de la página de la revista. De hecho, hay secciones repetidas, uno está leyendo, de repente vuelve a leer lo de antes.
Claro. De hecho, tenemos que agradecer a Danilo que nos editó la
traducción. Unipub.
Hay falta ortográfica. Sí, a mí me empezó a costar y dije, no. Entonces hice un ebook de esto y de hecho lo voy a poner a disposición de...
pero con los subtítulos adecuados, eso sí, pues, Danilo.
No, está todo ahora, está todo bien para eso. Y además, bueno, además, como es una traducción, tiene cosas que uno tiene que leer hartas veces para entender. Y yo había cosas de redacción, que está bien, es difícil decirlo porque es una traducción desde el latín, acá. Pero yo le daría otra suavizada para dejarlo como más fácil de entender a la primera, porque si no, hay partes que se hacen muy, muy tediosas o muy difíciles de entender, netamente por cómo están ordenadas las palabras.
Y lo otro, la falta de rigor con la figura de la Toscana. Eso sí me molestó, porque, o sea, el Stephen Jay Gould es del 79, sí, no me acuerdo.
Yo hubiera puesto la original.
O sea, vaya a la fuente. Si está, o sea, eso quiere decir de que no usaste una fuente original para hacer la traducción.
De hecho, él lo dice en todo caso, que usó la latín y para algunas cosas tuvieron que referirse a la
del inglés. En inglés.
Sí. ¿Nota?
Un 4.
De la traducción. Uh-huh. Ya. Yeah. ¿Y el otro?
¿Le puede poner una nota a eso?
No se puede evaluar.
No.
Es un trabajo. Una.
Bueno, a eso ahí podemos volver a la discusión. O sea, en realidad, Steno, yo creo que tiene un lugar como padre, como dentro de los padres de la geología, de todas maneras.
Yo me convencí de que es.
¿Tú te convenciste de que es el fundador?
¿Es el padre?
Sí.
¿Es un solo padre o hay...? No, es que por la diferencia de tiempo que tiene entre los otros dos competidores, yo me convencí. Aquí nació la geología.
Bueno, de hecho, al principio también de esto, como que hablan de eso, de los padres de la geología.
Es Predrinaki en el prólogo.
De que, claro, de que a Hatton se le dice padre y de que Lyell se autonombra padre.
Ya, entonces
yo me quedo con un 4.
Yo le voy a poner un 5 porque igual es un esfuerzo hacer una traducción desde el latín, como que no es menor. Así que sí, un 5. Sí, si quieren tomar un ramo y pasarlo, tómenlo conmigo.
El profesor Aníbal.
No, sabes que yo igual le voy a poner un... De hecho, podrías ponerle más de un 5-5, incluso entre el 5-5 y el 5-9.
Mira, diferimos. En general, yo soy el que rega la nota de aquí.
Sí, pero en realidad lo bajo es como la compaginación y ese tipo de cosas, pero en realidad la traducción misma
es increíble. Que esto es una revista científica, po. O sea, tenía un estándar
Que te impulsa, bajo esa lupa.
Claro. Sí, no, pero yo creo que, mira, yo sentí que hubo cosas más que escaparon del autor en eso, porque son compaginaciones. Faltó una revisión de cosas ortográficas que están pequeñas, son esas cositas, claro, ensucian,
son
pero
detalles.
Si uno lee el primer trabajo de que es la parte bibliográfica de Steno, que la escribe el mismo autor, Sequeiros, es impecable.
No, impecable.
Se nota que ahí él lo hizo muy bien. Entonces, en la parte de la traducción, yo creo que se le escaparon cosas. Por eso descargué mi libro. Mi versión. No, capaz que me demanden después. Nos demanden, porque eso lo voy a hacer a nombre de todos nosotros.
Nos el tridente.
Sí, nos demanden.
Así que. Cualquier cosa, yo no fui.
El que se puede hacer cosas.
Pero yo ya me ya pusimos nota y me.
¿Tú no has puesto nota?
Pues. Sí, sí. Dije,
sobre un 5-7.
Ya, un 5-7.
El buen ambiguo.
5-7. 5-7. Es que para mí es aprobado, reprobado. Esa es la nota exacta.
Amas.
Están de nuestra generación, van a estar en el 5-7-6. Nosotros hablamos con una escala en 1 al 7. O los otros. Me gustan esas devaluaciones de una A, una B, una C.
Pero es lo mismo.
No, porque no hay los coma tanto, que andáis la décima.
Como si está el A más, A menos, B más, B menos, B.
Pero no son tantas...
¿Son caletas?
Bueno, lo que debería
ser... Hasta la F.
Bueno, lo que debería... Y más las más.
Son 6, que son 6 puntos. Bueno. Y cada uno tiene 3 divisiones.
Ok. No era el ejemplo. Entonces lo que debería hacer es... Usted cumple con la... Está bien y usted no. O a usted le falta, en realidad.
Pero
usted,
¿y cómo entonces compararías con el resto?
Es que ¿para qué comparar con el resto? Se forma esa competencia que cada ser es individual.
Porque así es nuestra sociedad.
Tú buscas, son nuestros niños. Yo ahora que soy papá lo pienso así, tan individual, tan de... El niño tiene su propio ritmo, su es un individuo. Si tú ves que ese individuo está preparado para salir a otro... pasar a otro nivel dentro de este proceso... Está listo para pasar y listo. No tiene por qué tener una coma que después mire y dice, es que él está más listo que el otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para después elegir solo algunos que puedan desarrollar lo que quieren y otros no porque están menos preparados. todos deberíamos tener derecho a desarrollarnos lo que queremos. Y si estamos aptos, que eso es lo único que debería medir el sistema, está apto y listo. No hay razón de por qué uno está medio apto, un poquito apto, casi apto. Bueno, nos fuimos a otro tema, no como sé, siempre.
Es que el sistema está hecho así. O sea, en la universidad incluso uno da la prueba y después te enfrenta a que la universidad es un proceso de selección constante. O sea, esta cuestión de ir aprobando ramos, sí. O sea, de que te veías que la mitad de tus compañeros se iban quedando en eso los primeros años.
Es más,
es un proceso de selección constante. No sé cómo será ahora, pero al menos cuando yo estudiaba era así, igual.
No voy a calificar nunca más un libro con una nota. Lo voy a decir.
No lo voy a clasificar.
Es apto. No sé. Ya, y sobre el padre de la geología, ¿usted los convenció a este no?
A mí sí. Sí, definitivamente.
No, la geología es una familia poliamorosa. No es necesario que tenga solo un padre. ¿No? Más ambiguo que tú, pues, weón.
¿Ya? No, pero el nacimiento de la geología, ¿no crees que nace con este libro?
No sé, tendríamos que entrar a ver también el lado asiático. Antes de...
Ya, es un buen punto.
Es un buen punto, sí. Tú quieres el orientalista
grupo. No he buscado tanto al respecto, pero realmente todo el conocimiento histórico que tenemos es occidentalista. Es completamente occidentalista. No hay ninguna cita a ningún autor, probablemente, no sé, chino, indio,
árabe,
que son culturas que se desarrollaron a la par con la cultura occidental europea. Entonces, y que además son culturas mucho más preservacionistas de las cosas que la occidental. La occidental igual tuvo muchos momentos en los cuales se quemaban cosas por cambio ideológico. Por lo tanto, claro, padre de la geología occidental. ¿Sí?
Es que, a ver, la geología es un producto occidental. ¿Cuál es el producto entonces similar en Asia? Dímelo ahora.
No puedo decírtelo ahora.
¿Por qué los asiáticos estudian geología
y
estudian en el occidente geología para luego ir a desarrollarla? ¿O empezaron estudiando en occidente para luego desarrollarla en Asia? Porque no nació allá. Nació en occidente. La geología como tal, no digo que hayan conocimientos y creencias geológicas, conocimiento de la que uno podría relacionar a la geología antes, pero que, no son geología.
Pero es que eso es estamos como, hablando de Steno.
Es como,
o sea, tú estás diciendo, Steno nunca usó la palabra geología.
Pero es que ahí nació en Occidente, es que uno va trazando una cadena de dónde nació lo que hoy día está construido. Y él está dentro de esa cadena. En cambio, Confucio o quien tú quieras en Occidente, no lo podemos trazar todavía porque tal vez, si tal vez lo hizo algún filósofo oriental, generó una estructura de conocimiento en la naturaleza actual, no tuvo conexión con la occidental, que es la que hoy en día se llama geología. Es que eso para mí es importante porque después, si no, que pasa con la ciencia también, se le termina llamando ciencia a cualquier cosa y dice que el conocimiento, como lo he visto en algunas partes, que el conocimiento indígena es ciencia también, siendo que son categorías distintas y son conocimientos válidos, sí, eso no lo puedo discutir, pero la ciencia tiene ciertas reglas y cierta forma de organizarse como un fenómeno cultural que tiene su preponderancia en Occidente, para bien o para mal. Que hay conocimiento asiático que es muy importante, que no se le ha dado la relevancia tal vez, y que es válido y que es verdad, sí, está. Y por eso está la medicina homeopática, etcétera. ¿Por qué todo ese conocimiento asiático no está incorporado en la ciencia?
Bueno, la homeopatía igual es occidental, es alemana. Pero en fin.
¡Boom!
Y no es ciencia. Y hasta aquí llegamos porque me tengo que ir a cortar el pelo, muchachos. Así que
bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.